Y esta tarde, queridos oyentes, continuamos aquí en Educación y Comunidad. Queremos recordarle a todas las personas interesadas en las becas escolares que pueden llamar ahora al 305-643-5355. También el programa Katrina 2005 de las escuelas Lincoln Martí, abriendo su corazón y sus puertas a todos los damnificados del huracán Katrina, del cual pueden obtener más información en la página cibernética www.lincolnmartí.com y también en el diario Las Américas de esta tarde y en el Nuevo Herald y The Miami Herald de mañana domingo. En esta segunda parte de Educación y Comunidad, con ustedes, en homenaje a la independencia de las naciones de América Central, Emiliano Zapata, un caudillo revolucionario mexicano.
Es en los finales del mes de abril de 1919 que muere asesinado en Cuernavaca, México, Emiliano Zapata, caudillo revolucionario que consagró su vida a la defensa del indio y a luchar porque la tierra fuera repartida entre los campesinos. En este día, este programa contará a ustedes la historia de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata nació en Morelos, México. Creció entre los humildes y los trabajos en el campo y las obligaciones familiares lo alejaron de toda educación formal. Mas, sin embargo, era experto en todas las cosas del campo.
Por allá va Emiliano Zapata.
No hay otro como él en la zona.
Y siendo tan joven, se preocupa mucho de las cosas de la tierra y de los campesinos en vez de pensar en diversiones.
Es que estos son tiempos difíciles y no se puede pensar en diversiones, sino en salvarnos de la voracidad de los ambiciosos.
Zapata era alto, fornido, hábil y diestro en todas las cosas del campo. Del profundo contacto con el campesinado, le nació a Zapata su profundo amor hacia su pueblo. Y viendo y escuchando las injusticias que ocurrían, creció en su pecho el afán de luchar por el mejoramiento de los suyos.
Y Zapata, llegaron los rurales y un señor con una orden, y nos quitaron la tierra.
Pero la tierra era de ustedes.
Pero esos papeles decían no sé qué cosa de no sé qué cuánto. Y con esos papeles que traía el señor, los rurales nos hicieron salir de allí. Y ahora no tenemos nada. Somos viejos y nos falta la energía para empezar de nuevo.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Por aquella época gobernaba en México el general Porfirio Díaz, quien habría de mantenerse en el poder por muchos años. Porfirio Díaz realizó importantes obras tales como edificios públicos, ferrocarriles, mejoras en los puertos, pavimentación y saneamiento de las ciudades, desagüe del Valle de México, consolidación de la deuda pública, explotación de las minas. Pese a los beneficios materiales que reportó a México su gobierno, sin embargo, todos reconocen que cometió errores muy graves.
Se ha olvidado de los trabajadores, de los campesinos.
Eso es verdad.
Los obreros y los campesinos reciben jornales miserables y pasan hambre. La propiedad de la tierra se ha concentrado en muy pocas manos.
Y para colmo, no se pueden expresar libremente las ideas, porque inmediatamente uno es detenido.
La opresión política es intolerable. intolerable.
Los dueños de hacienda de los pueblos de Ayala, Anecuilco y Yautepec habían cometido muchas injusticias. Un día, una delegación de los campesinos de dichas regiones fue recibido por el presidente Díaz. A la cabeza de ella iba el caudillo de Anecuilco, Emiliano Zapata. Los campesinos expusieron sus quejas con lujo de detalles.
Y la voracidad de los dueños de haciendas es más grande cada día, señor presidente. El ganado y los pastos de la propiedad de muchos campesinos pasan a manos de los hacendados y luego es imposible reclamar.
Comprendo.
Pedimos justicia, señor presidente. Queremos justicia.
Yo accederé a todas las peticiones que me hacen. Les prometo estudiar el asunto y ser justo. Absolutamente justo.
El tiempo pasa, Zapata, y nada se remedia.
Parece como si el señor presidente se hubiera olvidado de nosotros. Cuando terminó la entrevista, los campesinos reventaban de gozo, pero el hoyo no confiaba demasiado. Quería hechos y no palabras.
¿Y qué podemos hacer?
¡Justicia por nuestra cuenta! ¡Y sin ayuda de nadie!
Un domingo por la tarde, Zapata se dirigió rodeado por el pueblo a la hacienda Santa Cruz de Coahuixla. Llegados a la hacienda, Zapata arengó a los campesinos.
Amigos, para recobrar las tierras, interpretando el sentir del señor presidente de la República, solamente tenemos que restablecer los lindes anteriores. Para que consten así en el mapa que estudiará la comisión nombrada por el general Díaz. ¡Adelante! ¡Y sin miedo a los rurales!
Valiéndose de sus machetes y de sus caballos, los campesinos comenzaron a derribar las cercas. Eran felices como nunca. Pero no había transcurrido mucho tiempo cuando apareció una compañía de guardias rurales.
¡Protejan a los niños y a las mujeres!
Zapata, están cegando la vida de los campesinos como espigas de maíz.
Pues no lo seguirán haciendo.
Emiliano Zapata corrió hacia su caballo, montó en él y partió hacia el lugar donde estaba emplazada la ametralladora. No le importaron los disparos de los soldados. Tenía un solo propósito: silenciar aquella ametralladora. Zapata tomó su lazo, lo hizo girar sobre su cabeza.
¡Ahora! ¡Lo conseguí! ¡En la cera ametralladora! ¡Caballo! ¡Caballo!
¡Dígale a ese campesino! ¡Que no escape! ¡Que no escape!
¡Caballo!
Zapata huía hacia Puebla. Comenzaba la carrera de un gran campeón de los desposeídos y que duraría 20 años.
¡Caballo!
Zapata se refugió con gran número de campesinos en las sierras de Puebla. Durante un año estuvo alzado contra el régimen. Al fin,
Zapata, por gestiones de familiares del propio señor presidente, ha sido levantada la orden de detención contra ti, tus hombres y contra tu hermano.
¿Quiere eso decir que puedo volver a la vida tranquila de antes?
Sí, Zapata. Solo se te exige que moderes un poco tus puntos de vista. Eso y nada más.
We'll be right back. Pero pronto Zapata estaba conspirando de nuevo y consiguiendo aliados entre las filas de los campesinos. Lentamente fue extendiéndose en secreto por toda la nación el número de los zapatistas. Por aquella época, Francisco Inocente Madero era la figura más culminante de la oposición. Tiempo más tarde, ante la presión de todos los sectores del país, Porfirio Díaz celebró elecciones, pero no concurrió como candidato. En las elecciones, Madero resultó electo presidente. Porfirio Díaz ordenó:
es necesario detener a Madero. Él no gobernará nunca el país.
Pero un mes más tarde, llegaba a la capital una noticia que llenó de consternación al presidente Díaz.
Madero escapó.
¡No es posible!
Ha escapado ya levantado en armas a San Luis de Potosí. Esto es la guerra.
Una guerra breve en la que serán vencidos nuestros enemigos. Se lo aseguro.
Las huestes de Madero fueron casi diezmadas sin piedad por el ejército del presidente Díaz. Desde el norte, Pancho Villa acudió en auxilio de Madero, seguido de cerca por Pascual Orozco, otro general rebelde. Al mismo tiempo, allá en el sur...
Madero te ha nombrado general en jefe de las fuerzas de esta región. Pero ese ejército no existe, Zapata.
Pues yo sabré improvisarlo.
Días más tarde, Zapata había logrado reclutar 60 campesinos. Él les dijo:
somos 60 hombres. Tenemos 12 rifles y algunos revólveres. Con estas armas empezaremos. El resto se lo arrebataremos a los soldados. Atacaremos la guarnición de Azochiapan y así conseguiremos centenares de fusiles.
Estamos muy mal armados. Contamos con cientos de campesinos y de indios, pero no tienen otras armas que sus manos o cuchillos o garrotes.
Pues venceremos.
Los soldados se repliegan. ¡La guarnición es nuestra!
Conseguiremos al fin las armas que necesitamos.
Con las armas conseguidas en la guarnición de Azochiapan, asaltaron a Conatepec, logrando un nuevo éxito. 12 ciudades cayeron bajo el empuje de la fuerza de Zapata en 3 meses.
¡Viva Zapata!
¡Fuego! ¡Fuego!
La táctica guerrera de los hombres de Zapata era simple pero efectiva: disparar mientras tuvieran municiones. Luego los dinamiteros entraban en acción. Los dinamiteros eran hombres provistos de una rudimentaria granada de mano hecha con una bolsa de cuero llena de piedras y con una pequeña mecha adherida a un cartucho de dinamita. Antes de lanzar la bomba al enemigo, prendían la mecha con el cigarro y...
¡lancen todas las granadas! ¡Hemos abierto una brecha! ¡Ya podemos avanzar!
Y con el pecho descubierto, sin otra arma que el machete, pues se les habían acabado las balas, las huestes de Zapata se lanzaron al ataque final.
¡No se detengan! ¡Adelante! ¡Adelante!
Las fuerzas de Zapata llegaron hasta Cuautla, centro ferroviario vital, a 8 horas en tren de Ciudad México. Allí se encontraban las fuerzas del más aguerrido ejército federal. Los informes que recibió Zapata fueron desalentadores.
El general Munguía convirtió la plaza en un lugar casi inexpugnable. Cada calle es un reducto y cada casa una trinchera. Hasta en la catedral han emplazado ametralladoras y artillería ligera.
Nos apoderaremos de Cuautla. Puedes estar seguro.
La batalla fue feroz e implacable. Los días se sucedían y los atacantes no cejaban ni los defensores se rendían. Ruina por ruina, los zapatistas fueron conquistando la ciudad.
Ya no tienen agua ni apenas provisiones de boca.
Pero nuestra situación también es desesperada. Hemos perdido muchos hombres, apenas si quedan municiones.
El triunfo será del que más resista, del que luche más incansablemente. Hoy atacaremos con más vigor que nunca.
Esa misma noche, los restos del ejército federal rompieron el cerco de los zapatistas y huyeron a toda velocidad.
El triunfo sobre Cuautla nos permite completar todo el dominio sobre Morelos.
Madero y Pancho Villa habían tomado ya Chihuahua y Ciudad Juárez. La victoria de la revolución era total.
¡Porfirio Díaz ha huido!
La revolución ha triunfado plenamente.
Pero no debemos ser demasiado optimistas.
¿Pero por qué?
He sufrido ya tantas decepciones que he aprendido a desconfiar.
Junto a Madero, los jefes rebeldes eran felices con el hermoso triunfo. Pero Zapata seguía desconfiando. Madero, aunque lleno de buenas intenciones, carecía de una profunda experiencia en el manejo de los asuntos del gobierno. Cuando se reunió con Zapata, le aconsejó:
disuelva usted su fuerza, Zapata.
Lo considero peligroso.
No veo motivo para sostener a su ejército sobre las armas. El plan de San Luis de Potosí será respetado. Sus méritos serán reconocidos. Tendrá usted hacienda.
Es que yo no he luchado para tener una hacienda como botín de guerra.
La guerra civil se extendió de nuevo por el suelo mexicano. Emiliano Zapata redactó el Plan de Ayala, documento de profundo valor social que aspiraba a la repartición de la tierra a sus legítimos propietarios, al establecimiento de un sistema de vida en el respeto de los derechos de cada uno.
Cuando el plan sea puesto en vigor, las libertades del individuo y su derecho a vivir con el producto de su trabajo estará asegurado.
El Plan de Ayala fue prácticamente la obra póstuma de Emiliano Zapata. Pronto la traición comenzó a tenderle sus redes.
Cuídate. Han puesto precio a tu cabeza. 100,000 pesos.
Esa suma es una tentación para muchos ambiciosos.
Corría el año de 1919. Un día...
Jesús Guajardo quiere entrevistarse contigo.
Sé que últimamente no se siente muy satisfecho de servir al gobierno.
Él está dispuesto a pasarse a nuestras filas con su regimiento entero. Pero quiere discutir los detalles contigo.
Ten cuidado.
Esas fuerzas serían muy útiles en nuestra lucha. Me entrevistaré con Jesús Guajardo.
Era en los finales del mes de abril de 1919. La entrevista sería en la Hacienda Chinameca, en Cuernavaca. Zapata acudió al lugar con escasa escolta. Los soldados le presentaron armas dos veces. A la tercera vez, dispararon. Así moría Emiliano Zapata. Mas los indios que le amaban profundamente no podían admitir su muerte y en torno a él comenzaron a construir una hermosa leyenda.
No ha muerto. Él ha vuelto para estar cerca de nosotros, los indios. Dicen que lo han visto cabalgando de nuevo por las lomas de Morelos.
Esta es la historia de Emiliano Zapata, caudillo revolucionario mexicano, que consagró su vida a la defensa del indio y a la lucha porque la tierra fuera repartida entre los campesinos.
Y hasta aquí, queridos oyentes, este tributo especial a la independencia de las naciones de América Central. Gracias, María Denia Vasallos, por acompañarnos esta tarde. Le recordamos que los teléfonos 305-643-5355 siguen abiertos para las becas escolares. Y a ustedes los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.